obra suya y la admiro mucho.
Sí, muchas gracias. Bueno, la entrevista de hoy lleva por título La propiedad privada, bastión de la libertad. Pero antes me gustaría que los radioyentes conocieran dónde nació, cuándo se sirvió y por qué estudió en el extranjero y dónde y qué realiza hoy, profesor.
Bueno, yo nací en La Habana estudié en un colegio que por lo que he visto en las fotografías está totalmente destruido, que es el Colegio de La Salle. Está en el Vedado, en la calle entre 11 y 13 y B y C, son las calles y las avenidas, y hoy está prácticamente derrumbándose. No ha habido ningún interés en realmente mantenerlo como algo que realmente podía ser utilizado de otra forma, de cualquier otra forma. Después me fui a la Universidad de Harvard en un verano del año 1953 para estudiar un poco de economía allí con un profesor muy famoso de economía agrícola, y también estudiar inglés. Y después, cuando regresé, empecé a trabajar en lo que fue la lucha contra Batista. Hicimos un movimiento que se llamó el Movimiento Cívico Estudiantil, y ahí estaban muchos muchachos jóvenes que provenían del lado auténtico o del lado ortodoxo. Eran los dos partidos fundamentales que iban a ganar las elecciones en el año 52 si no hubiera sido por el golpe de Fulgencio Batista, que yo le llamo el padre de Fidel Castro, Fulgencio Batista. De todas maneras, estaban muy cerca ahí en Vanes y Virán. ahí tuvimos una serie de movimientos en contra de Batista durante muchos años y estuvimos envueltos también a través de mi tío Justo Carrillo, a quien le tengo una gran admiración. La familia Carrillo es una familia de patriotas desde finales de los años 1850, cuando mataron a mi bisabuelo en Remedios, la provincia de Santa Clara, las villas, y ahí comenzó la lucha de los cinco Carrillos hombres. El que llegó más lejos fue el mayor general Francisco Carrillo, que era la mano derecha de Máximo Gómez. Y Máximo Gómez le dedicó un libro que se llama Cartas a Carrillo, la carta que él escribió a Francisco Carrillo, el mayor general, que fue después no solo gobernador de las villas o senador, sino después vicepresidente con Zayas. Y mi abuelo, que era el más joven, Justo Carrillo, que fue coronel, estuvo en las expediciones cubanas con Emilio Núñez, fue el secretario de las expediciones cubanas y terminó ahí en el cuarto cuerpo del Ejército Libertador, que cuando Máximo Gómez hace la invasión junto con Antonio Maceo, deja a mi tío abuelo, el mayor general Francisco Carrillo, a cargo de la cuarta provincia, que incluía las villas y Camagüey, en la lucha contra España. Por eso yo pues he sido desde mi temprana edad totalmente dedicado a la libertad de Cuba, y desgraciadamente tuve que salir de Cuba en el año 60. Yo fui director del Cuerpo Economista del Ministerio de Hacienda con el gobierno revolucionario, que yo hoy le llamo robovolucionario, y cuando vi que eso iba a ser un desastre, yo tenía cierta formación de economía, había estudiado una licenciatura de administración de empresa en la Universidad de Miami, porque tuve que exiliarme en tiempo de Batista, y estaba especializado ya en economía, sacando la maestría con la Universidad de Miami, con una beca que me habían dado, cuando me llamaron a Cuba a participar con el gobierno de Miró Cardona, al principio, y después de Fidel Castro, que lo sacó de Miró, primer ministro. Y me di cuenta muy claramente de que eso iba a fracasar cuando yo estaba a cargo de la racionalización del presupuesto, porque estaba trabajando en el Ministerio de Hacienda. Y así que desde entonces he estado tratando de poner en claro cuál fue la gran falla del sistema y cómo poder recuperar lo que era Cuba en esa época. Como le dije anteriormente, antes de la entrevista, que Cuba en el año 1958, en términos económicos, estaba a la par de los países europeos más avanzados. Estaba, por ejemplo, por arriba de Italia, por arriba de España, a la par de Francia y de Alemania, en ese momento Alemania Occidental, y era muy claramente el país más adelantado de América Latina. Eso, inclusive, gracias a Dios, no lo dije yo, sino lo dijo un economista famoso de la Universidad de Stanford, de California, que hizo un estudio del Producto Interno Bruto de Cuba, que es la forma de medir toda la producción y después el gasto de cualquier país, y llegó a la conclusión de que estaba a nivel de los estados sureños de los Estados Unidos. Eso nada más que una idea de lo que era Cuba en el año 58, a pesar de que teníamos la dictadura de Fulgencio Batista, pero de todas maneras había las posibilidades de abrir, de tener alguna solución que no fuera una solución guerrerista como la que eventualmente se llevó a cabo.
Hay algo que quisiera especificar sobre lo que realiza actualmente. ¿Qué ocupación tiene actualmente hoy?
Yo fui senior fellow, así que llegué a la posición de senior fellow, es decir, de un investigador a nivel senior en Brookings Institution. Brookings es el tanque de pensamiento, como se traduce en inglés, traduciendo directamente en inglés, que son instituciones dedicadas a la investigación, sobre todo de las políticas económicas, sociales e internacionales públicas. Se creó en 1916 y después han habido muchos otros, el Heritage Foundation y muchos otros que han seguido lo que fue la pauta sentada por Brookings. Fui senior, llegué a ser senior fellow, que a una edad muy que para mí fue un milagro que hizo Dios. A los 36 años era senior fellow. Estuve trabajando con la Universidad de Pensilvania, el Wharton School, en los estudios de paridades económicas internacionales para hacer mejores comparaciones internacionales. Y después me fui con las Naciones Unidas a Brasil para dirigir un programa de investigaciones económicas latinoamericanas. Iba a regresar a Brookings como senior fellow. Porque estaba además dando clases en Georgetown University y iba a regresar, pero me aspiré a la posición de decano de la Facultad de Economía de la Universidad Internacional de la Florida, que era muy joven en esa época. Tenía un tamaño parecido, un poco menor, a la Universidad de Miami. Hoy en día esta universidad es cuatro o cinco veces más grande que la Universidad de Miami. Y aspiré a ser el decano de la Facultad de Economía, me escogieron, estuve 9 años, aquí está, organicé la maestría en Economía, organicé el PhD en Economía, y después me fui como director del Centro de Investigaciones Económicas, que es lo que estoy haciendo actualmente, dirigiendo el Centro de Investigaciones Económicas dentro del Departamento de Economía, y soy profesor a tiempo completo aquí, así que el profesor titular en el Departamento de Economía.
Sí, muy interesante. Estamos hablando de economía y creo que hay que recordar un personaje histórico en esta rama. Y este personaje dijo: el socialismo lleva la muerte histórica inscrita en la frente. Friedrich Hayek. Esta fue una realidad cuando la revolución neoconservadora de Ronald Reagan y Margaret Thatcher pusieron el fin al socialismo mundial con la caída de Europa en 1989 y la desintegración de la Unión Soviética en 1991. Le pregunto, profesor, ¿cree usted que esa realidad es el fin de la historia, como dijo Francis Fukuyama?
Bueno, yo difiero de Francis Fukuyama, porque yo creo que no es el fin, yo no creo que la historia sigue. Pica y se extiende, como dirían los cubanos. Yo siempre he sido un crítico de Fukuyama. Yo siempre he dicho aquí cuando me han estado en varios programas de televisión, de radio, etcétera, me preguntan de lo que puede pasar. Esto me empezaron a, cuando yo llegué aquí el decano de la Facultad de Economía, fue a finales de 1979, 1980, me entrevistaba muy con mucha frecuencia, iba a los programas de televisión y entonces les decía que el mejor sociólogo de la historia, no lo digo yo, lo dijo Schumpeter, un famoso economista alemán que trabajó, era un poco más joven que Friedrich von Hayek, y fue después profesor de Harvard y escribió La Historia del Pensamiento Económico. Y él decía que el mejor sociólogo de la historia ha sido el que dijo Corsi e Ricorsi, Giambattista Vico, V-I-C-O, y italiano, que decía, él decía, tenía en su donde él estaba alojado, una frase que decía que él estaba dispuesto a enseñar tutto lo scibili, todo lo que se puede aprender, él lo enseñaba. Era un sociólogo completo, y dijo la famosa frase, Corsi e Ricorsi, así que vas en una dirección y vas en otra dirección, y vas en la dirección contraria. Y eso es lo que ha hecho la humanidad y lo que efectivamente Reagan, Margaret Thatcher, todos fueron participantes. Las ideas de von Hayek, que en economía fueron muy famosas, tiene premio Nobel, que la planificación no funciona. Y yo he sido el perfecto ejemplo de que eso sucede. ¿Por qué? Los primeros cursos que yo di en Georgetown University en Washington D.C. cuando estaba en Brookings, fueron a los miembros de los sindicatos latinoamericanos. Había un programa especial para los sindicatos latinoamericanos. Iban los líderes sindicales de toda América Latina. ¿Y sabe cuál era el curso que yo les daba? Era la teoría de la planificación económica. Y hoy en día eso parece que es algo como de otro siglo. Nadie habla de planificación, ni de planeación, ni nada por el estilo, porque lo que dijo von Hayek, y yo creo que por eso en gran parte se llevó el premio Nobel, aunque él hacía ya trabajos en los años 1920, junto con el otro gran economista austriaco, alemán austriaco, von Mises, sobre la libertad, y que el mercado, no había forma de duplicar el mercado en la realidad. Han habido estudios, sin embargo, por ejemplo, Enrico Barone, de famoso economista italiano, muestra cómo es posible que una sociedad socialista se integre y logre tener un cierto grado de nivel económico, pero utilizando la planeación de una manera que no la han utilizado ni nadie hasta ahora. Una planeación, en realidad, donde el consumidor tiene, expresa sus derechos también, y pueden hacer las elecciones que quieran hacer en el mercado los consumidores, aunque sea una economía planificada. Eso no es lo que ha habido con el socialismo de ningún tipo, y por eso han fracasado. Y realmente uno ve que Gorbachev tuvo que, siguiendo las ideas de Reagan y de Thatcher, introdujo la perestroika y el glasnost en la Unión Soviética, y eso llevó a la libertad después de todos los pueblos de Europa Oriental, ¿no? Donde las economías centralizadas y planificadas habían llevado a esos países a la indigencia, sencillamente. Así que yo creo que esa revolución, que es una verdadera revolución, es la que hay que llevar a Cuba, porque en estos instantes yo enseño aquí la economía del Asia. Soy un especialista en la China, me han llevado en la China a ser asesor en el Banco Central de la China, esto, pero la China, realmente Deng Xiaoping se dio cuenta que había que mirar el ejemplo de Corea del Sur, de Taiwán, de Hong Kong, de Singapur, y decidió abrir la economía china al mundo. Y realmente eso no ha sucedido en Cuba, ni entonces tenemos el caso triste de Venezuela, que era una economía libre y se volvió una economía socializada, y eso lo ha llevado a la pobreza absoluta. Y Cuba no está en la pobreza absoluta sencillamente porque ha recibido la mayor cantidad de ayuda internacional de la historia per cápita. Es decir, que le han dado préstamos y le han dado concesiones por todas partes, y aún así es una economía quebrada, desgraciadamente, hay que decirlo.
Ahora que usted habla de Cuba, me gustaría recordarle lo que está sucediendo hoy y tener su opinión. Ejemplo, Cuba está en el ocaso del socialismo y con la nueva reforma constitucional de 2019 introdujeron leyes capitalistas como la posesión de propiedades particulares en la producción y en los negocios al estilo de la vieja reforma de Lenin y Stalin en 1922.
Sí, definitivamente.
De las autoridades.
Esta es la economía de mercado en esa época, en el año 20, 22 fue la economía de mercado, vino pues el comunismo de guerra.
Sí. Y le preguntaba, ¿cree usted que las autoridades castristas puedan consolidar su régimen con estas reformas?
Mira, yo quisiera responder afirmativamente, pero yo creo que ellos, en realidad, lo que tenemos en Cuba realmente es una economía de control, una economía totalmente autoritaria, donde ninguno de los derechos internacionales han sido refrendados ni considerados seriamente. Y yo no creo que esa economía se pueda transformar, con toda sinceridad, desgraciadamente, no lo creo. Tiene que haber un cambio drástico. Yo creo que esto nada más que es una cuando le dan a uno una pasada en una, uno está pintando una casa y no la quiere pintar como debe hacerse, con varias manos de pintura, le da una pasada con una mano de pintura y con eso se cree que se resuelve. Yo no tengo ninguna esperanza en eso. Yo creo que el régimen está totalmente controlado por la familia Castro todavía. Ellos controlan el ejército yo no veo ninguna esperanza de que haya un partido político que no sea el Partido Comunista, y yo creo que pues las cosas tienen que venir por la parte política, no por la parte económica. De todas maneras, la parte económica ya se trató en los años 80, cuando hubo una apertura, y Fidel Castro dijo que él iba a producir productos industriales, se endeudó con el Club de París, y en el fondo, yo que hoy di mi clase de economía latinoamericana y hablé de Cuba, en estos instantes en Cuba la mitad de la economía está en manos de los extranjeros, que nunca había estado jamás en la historia de Cuba, tal vez muy al principio, cuando los americanos tuvieron que realmente rehacer a Cuba después de la guerra de independencia, que destruyó los cañaverales, los ingenios, todo. Yo no tengo esperanza de que esta nueva reforma sea otra cosa, nada más que darle un paso de pintura a un edificio que está en derrumbe de hace mucho tiempo, donde la gente vive sencillamente, porque usted sabe cuáles son mis últimos estimados de las remesas de aquí, de los Estados Unidos a Cuba, y de otros países también, pero los estimados míos son de 7.3 billones de dólares al año. Sin eso Cuba no viviría, si no es por las remesas que le mandan de todo tipo, en especie y en efectivo a Cuba. Es lo que mantiene la economía cubana. De eso, por supuesto, lo primero que hacen es descaradamente el gobierno cubano, que es un gobierno totalmente, vaya, es una autarquía de peor especie en la historia del mundo, es llevarse el 12% de la pobre gente que va allí a buscar, a ver dónde vivieron hace años, ver la familia que les queda, ver un poco lo que ellos quieren, matar un deseo de ver lo que fuera, lo que es su patria o lo que era su patria, llevan allí y le quitan el 12% en lo que es un descaro de decir que el peso duro cubano, el CUC, vale más que el dólar americano. Eso es sencillamente una cosa, es nada más que para un impuesto va a llevarse, le vale el 12% a los pobres cubanos que van ahí a tratar de recordar y vivir en cierto sentido. Yo no veo posibilidad de reforma a menos que sea un resquebrajamiento de ese grupo que tiene ahora Raúl, el que está mandando, como por supuesto el primer secretario del Partido Comunista, que lo dice la Constitución, son ellos los que mandan, no hay otro gobierno que ese, y sencillamente el Politburó. Y yo considero que tiene que haber algo más drástico como lo que está ahora sucediendo en Venezuela, que sencillamente a pesar de la inteligencia cubana que está metida ahí, hay 25.000 cubanos por lo menos, ha podido buscar una liberación de ese control completo que tienen los pocos partidos comunistas que quedan en el mundo, ¿no? y los gobiernos comunistas del mundo.
Usted, por lo que me ha explicado, he podido entender, analizo que el sistema de libre empresa, o sea, el capitalismo, es mejor y superior al socialismo. Pero me gustaría, en breves palabras, el tiempo ya es muy corto, que usted se lo explicara a nuestros audientes, radio audiencia, para que lo tuviera de un especialista importante como usted.
Sí, en realidad, el mejor mecanismo para crear un crecimiento en la producción y después de eso una mejor distribución, porque eso no quiere decir que un sistema, el sistema de libre empresa, prefiero llamarle eso a capitalismo, sino de libre empresa, no pueda tener una distribución muy efectiva. Yo considero, y esto les va a llamar la atención a la gente, yo considero que Cuba, con la Constitución de 1940, en Cuba había un socialismo, pero un socialismo democrático. En Cuba estaban, por ejemplo, los alquileres estaban totalmente controlados. Eran alquileres que eran regalos prácticamente. Las mejores casas de La Habana pagaban $10 a 10 pesos cubanos de alquiler al mes. Sí, o 20, o una cosa como esa. Eso estaba establecido. Estaba la protección a los precaristas. Estaba la protección a los educadores, la millonésima del presupuesto tenía que ir a la educación, cosas así de esas. En realidad Cuba era un país socialista, pero un socialismo democrático. Yo no tengo ningún problema con el socialismo democrático en lo absoluto, pero cuando hay un comunismo no hay posibilidades de considerar alternativas, o sí o sí. Así que sí, pues eso estamos, es lo que yo diría.
Hemos llegado al final del programa, doctor. Si algo usted quiere decir brevemente para despedirme.
Bueno, yo diría que estoy con mi corazón está en Cuba, como decía la famosa canción, y yo espero algún día recuperarlo.
Sí, bueno, gracias a este buen cubano, el economista Jorge Salazar Carrillo, me hace sentir feliz y seguro de que el futuro de prosperidad y libertad está garantizado en una Cuba libre y democrática. La miseria engendrada por el socialismo castrista desaparecerá con el impulso y talento de los cubanos. Y la prédica de DJ de que el problema del capitalismo es que no hay todo el que debería haber, por eso digo, hace falta más capitalismo para cumplimentar las ideas de Gay expuestas en Freddy Hayek. La propiedad privada, la competencia y el comercio, o sea, la economía de mercado, son los fundamentos de la civilización y desde luego de la evolución de la sociedad humana hacia la tolerancia, la libertad y el fin de la pobreza. En estos valores económicos también heredados en nuestros héroes y mártires se garantizará la liberación, la soberanía y la independencia de Cuba. Por todo eso luchemos por la libertad de nuestra patria. Gracias, doctor Jorge Salazar Carrillo. Usted en este programa de Autón Libre tiene su invitación vitalicia. Pido a Dios bíblico que lo bendiga y trabajemos juntos en una Cuba libre. Gracias a la radio audiencia que comparte conmigo este programa La Autón Libre, a nuestro productor Oscar Rodríguez, al ingeniero de sonido Márquez Vázquez y demás ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos que conocía profundamente de que la propiedad particular es esencia de la libertad. Es nuestro apóstol José Martí. Solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Entérate. Existe un tipo de alergia llamada síndrome químico múltiple. Se trata de una enfermedad aún no reconocida por la Organización Mundial de la Salud, que consiste en una actitud ultradefensiva del organismo ante la presencia de los abundantes productos tóxicos que nos rodean. Este tipo de alergia afecta ya a un 25% de la población urbana y a un 15% de la rural, por lo cual ya constituye una de las epidemias del siglo XXI. Según los investigadores, esto se debe a múltiples factores: el tabaquismo, la contaminación ambiental, la combustión de gasóleo, la gasolina y, en primavera, el polen de las flores. Los especialistas aseguran que los afectados pueden pasar de un estado de normalidad absoluta a un malestar persistente en cuanto les llega el olor de algún producto químico como lejía, tabaco, pintura, gasolina o un perfume muy intenso. Esta reacción de hipersensibilidad puede afectar a varios órganos o sistemas como el nervioso central o periférico, aparato digestivo, respiratorio o provocar trastornos hormonales, entre otros. Uno de los problemas principales contra el que debe luchar el paciente afectado por este tipo de alergia es la falta de especialistas, pues en general los médicos de cabecera desconocen esta patología y creen que el enfermo es víctima de una psicosis o que está fingiendo. Los especialistas coinciden en que el síndrome químico múltiple es una enfermedad crónica que se desata al contacto de un producto químico que no se cura, pero cuyos síntomas se alivian en cuanto el paciente se aleja de la causa que le produce la reacción alérgica. De acuerdo a un estudio realizado hace 2 años con 52 pacientes, el 80% de los enfermos presentaba intolerancia a la lejía o al amoníaco, un 75% a colonias, gel de baño o para el pelo, o a determinados cosméticos, un 50% a disolventes y pinturas, un 25% a detergentes y el 21% restante al humo del tabaco o a suavizantes de la ropa.